La Ventana, Madrid. Miguel Ángel Muñoz Encinas.
Hola, muy buenas tardes. Aquí abrimos la primera ventana de Madrid de 2010, así que lo primero, feliz año. Poco más de 48 horas le quedan a las Navidades, pero queda lo mejor, en opinión de los más pequeños. Igual los padres no piensan lo mismo, por aquello de qué comprar. Los Reyes, que por cierto se van a mojar mañana en la cabalgata, luego nos lo detalla Florence y Rey. Por lo demás, hoy para tener algo de qué hablar este primer día laborable del año, se ha esbozado la que promete ser una de las polémicas políticas de los próximos meses. Como saben, y si no lo saben se lo contamos, que para eso estamos, el gobierno central está preparando una reforma de la ley antitabaco que entró en vigor hace justo 4 años. Ni siquiera hay aún borrador de la nueva ley, pero lo que sí se sabe es que el Ejecutivo quiere endurecerla, entre otras cosas, prohibiendo fumar en todos los espacios públicos cerrados. Y eso incluye, lógicamente, todos los bares, todos los restaurantes. Esta mañana le hemos preguntado al vicepresidente regional, Ignacio González, cuál será la posición del gobierno madrileño en este asunto, porque ha dicho la ministra que esa ley se aprobará con unanimidad. Y esta ha sido su lacónica respuesta.
Si el tabaco es tan perjudicial para la salud y por lo tanto es el causante de tantos males, lo que deberían hacer las autoridades sanitarias nacionales, si es eso lo que quieren, es prohibirlo definitivamente, es decir, que no haya tabaco, que no se pueda comerciar con el tabaco, y así es como se acaba. Creo que lo otro es, en fin, un poco ponerle puertas al campo, ¿no?
Enseguida debatiremos este y otros asuntos en nuestra tertulia. ¿Es necesario endurecer la ley? ¿Es lo adecuado o puede ser contraproducente? ¿Y los bares que se gastaron un dinero para adecuar su local a la ley hace 4 años? ¿Qué pasa con ellos? ¿Invirtieron para nada? En unos minutos comentaremos todo esto y después hablaremos de fútbol. Tras el parón navideño, este fin de semana ha vuelto la Liga y ha vuelto rara. El Atleti ganando en el último minuto, cuando lo habitual era que perdiera. El Getafe a un punto de la UEFA cuando todo el mundo pensaba que estaría luchando por no descender. Y con el Madrid desperdiciando la primera oportunidad del año de ponerse líder. Luego hablaremos de todo eso con Paco Jo, con Romero y con Antonio Ruiz. Antes, las otras noticias de este 4 de enero, que las hay. Elsa García de Blas, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Madrid fue la ciudad de toda España en la que más cayó el precio de la vivienda nueva en 2009, según los datos que ha publicado esta mañana Sociedad de Tasación. La vivienda nueva bajó un 7,7% en la capital, 2 puntos por encima de la media del país. Donde más bajaron los precios fue en el barrio de Chamartín y donde menos, en el de Salamanca. Por municipios de la región, Tres Cantos y San Fernando de Henares lideran las caídas, mientras que en Coslada los precios casi se mantuvieron con respecto a 2008.
En todo caso, Madrid sigue siendo una de las ciudades más caras para comprar. 3.375 euros cuesta el metro cuadrado, solo por detrás de Barcelona y San Sebastián, mientras que en la comunidad el precio del metro cuadrado está en 2.415 euros. Las variaciones en el precio, en todo caso, no son iguales para todas las zonas. Lo explica el presidente de la sociedad, José Luis Estebas.
Pero donde más caen es en las zonas de nueva creación, es decir, en los peris nuevos, en las zonas de periféricas donde se están construyendo viviendas que además pues tienen menos dotación, menos equipamiento que las viviendas del centro.
Precisamente el gobierno regional ha hecho balance esta mañana de las ayudas que la comunidad dio en 2009 para la rehabilitación de pisos. Según la Dirección General de Vivienda, el año pasado más de 37 millones de euros se dieron en ayudas. Los socialistas han replicado que el Ejecutivo de Aguirre retrasa hasta 3 años el pago de las ayudas a la rehabilitación que concede el Ministerio de Vivienda.
12.600 casas se rehabilitaron en 2009 con las ayudas del gobierno regional, que asegura que en los próximos 3 años se invertirán otros 37 millones. En el PSOE dicen que además de retrasar las ayudas del Ejecutivo Central, la rehabilitación en Madrid ha sido un fiasco. Antonio Fernández Gordillo es el portavoz de Medio Ambiente y Vivienda en la Asamblea de Madrid.
Bueno, la rehabilitación, que parecía que iba a ser la estrella de esta legislatura, se ha convertido en un gran fiasco. En primer lugar, porque de las 70.000 viviendas que se iban a rehabilitar, según el gobierno regional, apenas han sido declaradas desde el nuevo gobierno constituido en el 2007, 22.800, y sobre las declaradas en rehabilitación en años anteriores apenas se ha actuado en un 10%.
Una noticia de esta tarde: la Audiencia Provincial ha condenado a 6 años y medio de cárcel al propietario de una empresa de efectos especiales y ganador de varios premios Goya en esta categoría. El tribunal madrileño le responsabiliza de la muerte de 2 trabajadores durante un incendio en una de sus naves en septiembre del año 2004. Otras 20 personas resultaron heridas.
En ese mes de septiembre de 2004 se produjo un incendio en el almacén de Puente de Vallecas, donde el empresario condenado guardaba una gran cantidad de objetos pirotécnicos y sustancias explosivas. El fuego provocó el derrumbe de un muro que causó la muerte a 2 trabajadores del local de al lado e hirió a 20 personas. El tribunal le condena por homicidio imprudente y lesiones y por tenencia de sustancias explosivas. Los sindicatos califican la sentencia de ejemplar. Carmelo Plazas, de Comisiones Obreras.
Se sigue profundizando que se debe de aplicar, que aquellos incumplimientos de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales que ponen en riesgo la vida de los trabajadores, que ponen en riesgo la salud de los trabajadores, que en muchos casos, por desgracia como este, les causa la muerte, pues debe tener su depuración también en la vía penal y debe de entenderlo la sociedad, los jueces y los fiscales. A mí me parece que la sentencia en este sentido es ejemplar.
Más cosas, una operación conjunta de la policía en Collado Villalba y la Guardia Civil ha logrado liberar la víspera de Nochevieja a un padre y sus dos hijas, menores de edad, que habían sido secuestrados en su propia casa por un grupo de individuos que querían forzar así el cobro de una deuda. Hay tres personas detenidas.
El ruido que hicieron durante el secuestro alertó a los vecinos, que informaron enseguida a la policía. Juan Concepción es concejal de seguridad de Collado Villalba.
Por una llamada de un vecino de con un posible robo que se estaba realizando en una vivienda de su bloque. Entonces se personaron Guardia Civil y policía. La policía local de Collado Villalba llamó a Guardia Civil.
En una de las habitaciones encontraron a las víctimas maniatadas y sentadas en la cama y junto a ellas las dos personas que las retenían, que fueron detenidas sin oponer resistencia. Una tercera persona fue detenida poco después.
A partir de hoy puede verse en la estación de metro de Carpetana una exposición con los restos arqueológicos encontrados durante las obras de remodelación y que tienen una antigüedad de más de 15 millones de años. Se trata de uno de los yacimientos arqueológicos más importantes de la región.
En la nueva entrada de la estación nos recibe una réplica a escala de un mastodonte dentro de una vitrina. Y es que a 10 metros bajo tierra aparecieron sus restos. En total se encontraron hasta 15.000 restos de animales diferentes. Precisamente lo importante de este yacimiento es la variedad de lo encontrado. María Elena Nicolás es paleontóloga.
Aunque sé que a los periodistas os gustan mucho los fetiches, la joya es la diversidad. Es decir, la gran cantidad y la gran diversidad que hay, porque en el fondo, al final es un reflejo de la biodiversidad que había en el planeta en este momento.
Y ya está todo listo, menos el tiempo, para que mañana a las 6:30 de la tarde la cabalgata de Reyes recorra las calles de Madrid. Esta misma tarde otra cabalgata organizada por la Junta del Distrito de Chamartín ha desfilado precedida de polémica a raíz de una carroza de la Asociación Antiabortista Derecho a Vivir.
Y es que los socialistas querían que se retirara el permiso para desfilar a esta organización porque, en su opinión, sus postulados atentan contra las leyes españolas. El consistorio ha aclarado que podían desfilar, pero sin llevar ningún tipo de publicidad. Polémicas al margen, mañana los niños madrileños podrán dar la bienvenida a los Reyes Magos en una cabalgata que este año lleva como lema el encuentro de las culturas por la paz. Al centenario de la Gran Vía estará dedicada además una de las carrozas. Delia Picirilli es directora de la campaña de Navidad.
Hemos construido una reproducción de lo que fue a principio de siglo pasado. La Gran Vía tiene pues todo tipo de señalítica, incluso pues el edificio Metrópolis está coronado por el ave Fénix, que ya no está ahí. Es un primer guiño en esta idea de durante el 2010 homenajear al centenario de la Gran Vía.
Pues mucho nos tememos que la cabalgata de mañana los Reyes se van a mojar. Florencio Rey, buenas tardes.
Buenas tardes. Las lluvias van a continuar, por lo menos hasta mañana por la tarde, lo que significa que en la Comunidad de Madrid buena parte de las cabalgatas de la jornada de la Víspera de Reyes pueden ser pasadas por agua. Las cantidades de precipitación recogidas en las últimas horas son ya considerables. Están por encima de los 15 litros por metro cuadrado en casi toda la región, entre 10 y 15 litros, y va a seguir lloviendo. La cota de nieve, de todas formas, seguirá siendo bastante elevada, por encima de los 1.400 a 1.600 metros durante esta noche, en la que muy probablemente también tendremos rachas de viento importantes, por encima de los 50 kilómetros por hora. Mañana jornada algo más fresca que la de hoy, y atención porque a última hora de la jornada la cota de nieve puede caer a tan solo 1.000 metros en el norte de la Comunidad de Madrid. Situación meteorológica, por tanto, cada vez más cambiante en las próximas horas. Desaparición de las lluvias durante la jornada del Día de Reyes, pero muy probablemente aparición de temperaturas mucho más bajas.
La lluvia no es sin duda un aliado de la cabalgata de los Reyes, tampoco es un aliado del tráfico. De hecho, este mediodía había más problemas de lo habitual, y eso que había más tráfico de lo normal, porque todavía estamos metidos, digamos, en medio de las fiestas. ¿Cómo está la tarde ahora en las carreteras madrileñas? DGT Alicia Gutiérrez, hola.
Hola, bastante complicada a esta hora. Hay tráfico lento con paradas intermitentes y nivel amarillo en la salida de Madrid por la carretera de Toledo, la 42, a causa de un accidente que se ha producido a la altura del kilómetro 6 en el cruce con la M40. En Villaverde la retención es importante en sentido salida. Más adelante hay dificultades también en Getafe, en esa 42. El tráfico es lento en la carretera de Extremadura, en Alcorcón de salida y en Móstoles de entrada a Madrid a causa de un vehículo averiado en el kilómetro 22. Ocupa el carril central de la calzada. También hay dificultades en el sur, en la carretera de Andalucía, en el entorno de Pinto de entrada a Madrid. En la carretera de Barcelona, desde Torrejón de Ardoz hasta Alcalá de Henares, hay tráfico muy lento de salida y también hay dificultades en el entorno del cruce con la M40. En la carretera de Burgos, en Alcobendas, en ambos sentidos, y también van a encontrar tráfico muy lento en San Sebastián de los Reyes en sentido entrada. En la carretera de A Coruña, unos 8 kilómetros para acceder a la capital desde Las Rozas hasta el plantío. Y en la carretera de Valencia, tráfico también muy lento en la zona de Rivas hacia Madrid y también en Santa Eugenia. En la M40, dificultades en el acceso a la A6 desde Pozuelo y también en Cosada y los recintos feriales hacia la A3.
Gracias, Alicia. Información detallada desde la DGT. Como siempre, casi hubiera terminado antes Alicia, si hubiera dicho donde no hay problemas. Porque vaya tarde de tráfico en las carreteras de Madrid. ¿Están igual las calles de la capital? Centro de pantalla, Esther Alcázar, buenas tardes.
Buenas tardes y feliz año, Miguel Ángel. Bueno, pues prácticamente, porque debido a ese accidente del que nos informaba nuestra compañera de la DGT, hay retenciones de salida fuertes en Santa María de la Cabeza, alcanzando el nudo sur de la calle 30. Pero es que en la calle 30 hay también tráfico en la zona este, desde el puente de Ventas y hasta alcanzar Méndez Álvaro. Retenciones de salida en Plaza de Castilla hacia el Nudo Norte y en el interior en todos los desplazamientos de la zona centro, destacando quizá la calle Alcalá desde la Plaza de Manuel Becerra en sentido Ciudad Lineal.
Son las 7 y 16.
La Ventana, Madrid. Ser Madrid Norte, Cadena Ser, pase lo que pase. Las calles comerciales de Alcobendas se engalanan y se llenan de actividades para que todos disfrutemos de la Navidad en la ciudad. Pasacalles, castillos hinchables, magia, globos, jumping acrobático. En los comercios de siempre de Alcobendas puedes cumplir todos tus deseos con calidad y confianza y ganar premios en dinero para seguir comprando. Ven al comercio de siempre. La Navidad siempre es la Navidad. Alcobendas, un modelo de ciudad.
Restaurante Rincón La Vega de Levante. Nueva especialidad en parrilladas de pescado, carnes y verduras. Arroces al estilo de Levante, asados de cordero, cochinillo y pescados. Cocinados con leña de sarmiento a la vista del cliente. Gran variedad de platos y riquísimas raciones, así como un menú por 18,50 euros, ideal para cenas con copa de vino o refresco incluido. Ahora también complementa sus servicios con todas sus especialidades listas para llevar. Recogida en el propio restaurante. Más información en la web www.rincónlavegadelevante.com o en el teléfono 91-490-1168. Restaurante Rincón La Vega de Levante, Marqués de la Valdavia 107, Alcobendas, con parking propio gratuito.
Bingo Alcobendas presenta la nueva modalidad de bingo en su sala de juegos alternativos. Todos los días desde las 3 de la tarde en calle Marqués de la Valdavia 55. Recuerde, le esperamos en Bingo Alcobendas.
Ser Madrid Norte, Cadena Ser, pase lo que pase. La Ventana, Madrid.
Abrimos la tertulia, primera tertulia del año 2010, y como si fuera el inicio de un mal chiste, con un médico, un abogado y un investigador. Doctor Albino Navarro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
José María Soria, abogado, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Agustín Zapata, investigador, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, aprovechando que tenemos un elenco de profesionales que cubre tan amplio espectro, vamos a empezar por el asunto que a buen seguro va a traer cola en los próximos meses, esa intención del Gobierno Central de reformar la ley antitabaco que se aprobó hace 4 años, mejor dicho, que entró en vigor hace 4 años, porque entró en vigor el 1 de enero de 2006. El Gobierno quiere endurecerla. Como hemos contado, todavía no se sabe en los pormenores, los detalles, hasta dónde quiere llegar el Gobierno, pero sí se sabe que quiere endurecerla y bastante, empezando por prohibir en todos los espacios públicos cerrados. Eso incluye, que es sin duda lo más polémico, todos los bares y todos los restaurantes. Esta mañana, lo escuchábamos antes, le hemos preguntado al vicepresidente regional, Ignacio González, y decía que no se andara al Gobierno con medias tintas, que lo mejor que podía hacer era prohibir el comercio de tabaco directamente. ¿Qué opináis? Desde el punto de vista médico.
Desde el punto de vista médico hay razones para que dejemos de fumar todos y se fume menos, y hacer campañas de lucha antitabáquica de forma muy activa. Desde el punto de vista legal, la verdad es que es sorprendente el cambio legislativo en 4 años, porque las mismas razones que hay ahora mismo para luchar contra el tabaco las había hace 4 años. Digamos que no ha habido noticias nuevas o no ha habido informaciones nuevas que hagan cambiar el parecer de un gobierno para legislar. Entonces, desde el punto de vista social, a mí como ciudadano, lo que no me gusta, o sea, me parece muy bien que se endurezcan las leyes contra el tabaco, pero lo que no me gusta es que el gobierno o los gobiernos no mantengan estabilidad, sobre todo estabilidad legal. O sea, hace 4 años, cuando se planteó este tema y hubo una discusión pública muy importante, era el momento adecuado para haber prohibido fumar en la gran cantidad de sitios que se va a prohibir, que se dice que se va a prohibir ahora. Esto de ir haciendo una política en escalera, de ir cambiando leyes, no crea estabilidad y no crea sensación de confianza, ¿no? Yo creo que no es bueno. O sea, no estoy criticando que la medida se haga ahora. Yo estoy criticando que la medida no se hiciera en su momento. Porque es que es como irte metiendo en pequeñas dosis las cosas, ¿no? A ver si la sociedad traga, ¿no? Mire usted, si el gobierno está decidido a que hay que tomar una serie de medidas contra el tabaco, se toman y se arrastran las consecuencias que no hubiesen sido más de las que pasaron en aquel momento. Yo esto es lo que critico, ¿no? O sea, y ahora se acaba de aprobar en la ley Omnibus la autorización para vender tabaco en los kioscos, ¿no? Reformando también.
Sí, eso puede ser uno de los contrasentidos de la nueva ley, que es que no se permita fumar, pero sí se permita vender tabaco.
Exacto, o sea que estamos ante medidas que son claramente, digamos, no estables, que no crean confianza y que crean inestabilidad. Desde el punto de vista profesional, lógicamente, hay que luchar contra el tabaco, pero esto, cuando se planteó y se puso encima de la mesa hace 4 años o 5 años, era el momento de haber tomado las decisiones, porque ahora se van a tomar otras y dentro de 2 años o 3 años vamos a cambiar de nuevo la ley. Independientemente de eso, yo entiendo las críticas del sector de hostelería cuando dice que han hecho reformas más o menos cuantiosas, pidiendo una estabilidad legislativa, y ahora de pronto se las van a tener que comer, nunca mejor dicho, en este sector.
Vamos, bueno, ¿hay algún gobierno autonómico, por ejemplo el catalán?
El catalán, que ha dicho, sí, que estaría dispuesto,
que se compense de alguna manera,
a compensar,
¿no?,
en declaraciones
fiscalmente,
de la renta,
o con ayudas,
etcétera, claro, etcétera. Bueno, esto lógicamente en alguna forma habrá que paliarlo, ¿no? Porque si haces una reforma legal en la que obligas a la gente a hacer una serie de inversiones para adecuarse a la legalidad y 3 años después se las tiras por el suelo, pues esto no genera estabilidad. O sea, a mí lo que no me gusta, insisto, de este cambio de la ley es la falta de estabilidad legal, que en un horizonte tan corto no sea, sin que hubiese acontecido nada sobrevenido. Y por otra parte, desde el punto de vista médico, el endurecer la política contra el tabaco me parece total y absolutamente correcto y razonable.
Agustín.
Bueno, yo lo primero es decir que efectivamente el tabaco es malo. Los comentarios que ha hecho el vicepresidente Ignacio González, así como en plan de coña, de que bueno, si esto es tan malo, que se prohíba del todo, con eso no se juega, es una insensatez. Las medidas que se tomaron o las que se pretendan tomar ahora podrán ser mejores o peores en tanto en cuanto sea su eficacia, pero que el tabaco, como el alcohol, es nefasto para la salud, y visto desde un punto de vista inclusive económico o economicista, genera una cantidad de pérdida de dinero monumental, eso no es para tomárselo así a broma. Bueno, dicho esto, pues estoy de acuerdo con Albino en que yo desde luego habría puesto de primeras la ley mucho más dura. Yo creo que la ley ha tenido aspectos positivos en el sentido de que en muchos locales públicos, no estoy hablando de los locales, de los restaurantes, de los bares, etcétera, donde efectivamente en unos se hicieron algunas reformas, en otros se prohibió fumar por completo, pero yo creo que al cabo de los 5 o 6 meses allí seguía fumando todo el mundo, y eso es la experiencia que tiene uno de entrar en un bar o entrar en un restaurante, etcétera, etcétera. Pero yo creo que en muchos sitios se ha dejado de fumar, es decir,
ha sido eficaz
en ese sentido. No ha sido eficaz en cuanto al tema de los bares, de los sitios de este estilo. Hay que recordar que aquí hay un problema de competencias y la Comunidad Autónoma de Madrid, por ejemplo, desde el principio se negó a la aplicación de este decreto y de que se le puso
hizo una versión light.
Todas las chinas que pudo colocar las fue colocando, como es habitual por otra parte en este gobierno. Bueno, hasta que no se conozca la letra pequeña de esta situación, pues no sé muy bien. La ministra dice que va a pactar con todo el mundo. No sé si va a pactar con todo el mundo, quiere decir que va a pactar con los consejeros de sanidad de todas las comunidades, que es lo que yo creo que debería hacer, porque un pacto en el Parlamento después...
sí, porque las competencias están transferidas.
Exactamente, claro. Y como están transferidas, es realmente pues un poco como se hizo con el tema de la gripe, concienciar a todo el mundo. De todas maneras, yo creo que esto, insisto, cuando se sepa la letra pequeña, habrá que ver también esos detalles, esas cifras, los empresarios que hayan gastado su dinero en cumplir la ley, pues a esa gente habrá que compensarla de alguna manera o ayudarla de alguna forma, ¿no? Pero yo creo que el camino es positivo, que se hicieron cosas positivas y espero que de esta vez se prohíba por completo. Ya sé que algunos amigos y amigas con esto voy a quedar absolutamente...
políticamente incorrecto para ellos.
Totalmente incorrecto para ellos, pero yo creo que es muy importante.
Bueno, yo he sido fumador y muy fumador. Afortunadamente,
no hay nada más beligerante que un exfumador, ¿eh?
Afortunadamente, hace 10 años dejé de fumar, que es lo mejor que he hecho en mi vida, por un amigo médico que me dijo, mira, esto no es ninguna broma, un poco lo que acaban de decir mis dos compañeros, esto está clarísimo que es malísimo y tiene unas consecuencias fatales para la salud. Me convencieron, dejé de fumar sin ningún tipo de ayuda, ni psicológica ni médica, y vuelvo a repetir, creo que es lo mejor que he hecho en mi vida. Creo que todo lo que sea endurecer leyes que están dando resultado, requiere dos cosas. Ahora estamos viendo que se ha querido introducir la ley de tráfico cuando evidentemente el carné por puntos y todas esas limitaciones han salvado muchísimas vidas. Esta ley del tabaco ha salvado bastantes vidas, seguro, se sabrá o no se sabrá. Y mucha gente ha dejado de fumar, y en los trabajos y en las empresas ves a la gente que sigue bajando alguno a fumar a los portales y a las calles, pero no se fuma lo que se fumaba antes. Albino sabe mejor que yo que hace nada se fumaban todos los hospitales de este país. Ya sí, sí. A nadie se le ocurre ni encender un pitillo. Sí debo decir que también lo que es una barbaridad es la absoluta falta de seguridad jurídica que existe en este país en lo del tabaco y en todo lo demás. Tú te compras una casa y te dicen, no, esto tiene unas desgrabaciones y tal y cual, te desgrabas el primer año y al segundo pagas. Tú haces una reforma en un restaurante, pones una zona de fumadores, otra zona de fumadores, te gastas una pasta y te dicen, no, esto no vale porque ya no puede fumar usted ninguna. Mire usted, la seguridad jurídica es un tema muy serio, es un tema muy importante, es un tema que caracteriza a los países civilizados, y antes de sacar una ley para ponerse una medalla política, una medalla en el momento, una medalla electoral, hay que pensársela muy bien para que dure en el tiempo, y hay que estar pensando en el futuro, no en el momento que se va a sacar, de corriendo vamos a aprobar estas leyes utilizando los argumentos que sean. No, es una ley que hay que pensársela, hay que meditar todas las leyes, y esta ley del tabaco que quieren endurecer ahora, como muy bien estabais diciendo, habrá que leer la letra pequeña, habrá que ver qué es lo que dice, pero, hombre, en 4 años cambiar y endurecer, la otra ha dado buenos resultados, vamos a dejarla vivir un poquito más, y si hay que apretar ya apretaremos más adelante, pero habrá que compensar un poco todo el gasto y todo el daño que ha hecho esta ley a determinados locales.
Pues yo creo que es posible, porque la ley tenía unas penalizaciones, y a mí me consta, por una serie de circunstancias, yo en ese momento estaba muy cerca del Ministerio de Sanidad, que la ministra en ese momento, Elena Salgado, desde luego era partidaria de una ley muchísimo más dura. Lo que modificó la situación final lo desconozco, pero desde luego es una mujer absolutamente partidaria de acabar con el tabaco o como fuera. Yo creo que una cosa que sería muy positivo es hacer cumplir la ley que hay en este momento. El problema es que si quien tiene que hacer cumplir la ley o velar o controlar que en un sitio donde no se puede fumar, se fume o no se fume, son las comunidades autónomas, y las comunidades autónomas no están por la labor, pues la cosa es muy complicada. Es decir, yo estoy de acuerdo tanto en lo que dice Albino como en lo que dice José María, ¿no? De que, bueno, es que cada 2x3 cambian la ley, cambian las reglas del juego, y al final la gente, la impresión que tiene, bueno, esto es una coña, aquí esperamos 2 o 3 meses y ahora venga a fumar aquí otra vez y ya está, aguantamos el chaparrón y se acabó, ¿no? Y yo creo que se va poco a poco, pero que a lo mejor era simplemente mucho más útil controlar el que se cumpla lo que dice el actual decreto o lo que sea, que ya no sé si es ley o decreto o qué es.
Sí, bueno, sería una reforma legal que, por cierto, va muy en la línea de lo que parece el deporte nacional en este país, ¿no? De que cada vez que hay un problema sacamos una ley, que va un poco en lo que, digamos, en la idea que subyacía en el argumento de Ignacio González, ¿no? Que venía a decir al gobierno que no se anduviera por las ramas y que cortara de raíz.
Ya, pero eso sabe Ignacio González que no lo puede hacer. Puedes dejar de vender de hoy para mañana tabaco, porque imagínate, y plátanos, que parece que ahora que vienen con cocaína o no sé.
Bueno, ha sido una partida, tampoco...
Ha sido solo 700 kilos, una bobada.
Quiero decir, a ver si cualquiera que vaya a comprar un plátano ahora va a pensar que se lo va a encontrar.
En la frutería de mi mercado había una cola esta mañana.
En fin, que son las 7:30, ahora seguimos.
La Ventana, Madrid.